Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenido a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre, te acompañamos a través de los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Como siempre, en este tramo horario te acompaño hasta las 4:30 de la tarde con una misión especial. La misión, la de contarte lo que está sucediendo en el deporte malagueño y además de entretenerte en esta tarde de radio que vamos a iniciar desde ahora mismo. Acaba de pasar el fin de semana, ¿verdad? Hoy suele ser el día de resaca para analizar lo que ha acontecido y demás, pero hoy es un día de resaca y un día de previa porque mañana juega el Málaga, lo va a hacer a partir de las 7 de la tarde y te lo vamos a contar aquí en el tiempo de juego de COPE más Málaga desde las 6:30 con ese partido entre el Fuenlabrada y el Málaga Club de Fútbol. Un Málaga con la moral alta después de poder remontar un 0-2 en contra y eso que lo hizo con un jugador menos durante buena parte de la segunda parte. Y también de enhorabuena porque tenemos a tres malagueños con la selección española de baloncesto, a dos malagueñas con la selección femenina de balonmano y un montón de cosas que están sucediendo en el deporte malagueño. Y como digo, todas ellas te las vamos a contar hasta las 4:30 de la tarde en este ya último día del mes de noviembre. Así que iniciamos la semana con mucha fuerza. Ojalá la energía nos aguante hasta el próximo domingo, porque también el domingo tenemos jornada deportiva con el regreso de la Liga ACB. Así que vamos con los titulares, vamos al turrón, que en esta fecha ya estamos mucho metiéndonos en el turrón y más de la cuenta. 3:02, titulares y arrancamos. No sé cómo estará de turrón mi compañero Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes. Hombre, yo quiero turrón y del bueno, como siempre, ¿eh? Yo soy del turrón de chocolate. Turrón del bueno, del sí, que sí. Se come en esta fecha ya, sí.
Y lo importante es que llegara a comérselo, ¿eh? Como decíamos el otro día.
Sí. Bueno, yo espero seguir comiéndomelo por lo menos hasta que el cuerpo aguante.
Por lo menos hasta la jubilación, Javi, hasta la jubilación. Hay que seguir comiéndose por lo menos el turrón. Bueno, tenemos una novedad importante ya en la convocatoria del Málaga, ¿no, Javi?
Sí, va a llevar el dorsal número 20, el dorsal número 44. Es el canterano Kevin Medina, que es la principal novedad. Se estrena en la convocatoria del Málaga para visitar mañana Fuenlabrada. El Málaga, por cierto, viaja hoy. Se trata de un extremo vertical que se puede mover por ambas bandas. En plano negativo, hay que contar que se quedan fuera por lesión los ya sabidos Ismael Casas, Jairo y Escasi, mientras que Calle Quintana está sancionado, tampoco va a ser de la partida. Este mediodía, Pellicer, en la rueda de prensa previa al partido, ha hablado del estado de los lesionados.
Pues la verdad que hemos tenido muy poquito tiempo para recuperar y sobre todo pues tenemos, como bien sabéis, el tema de Ismael y de Jairo, que estamos pendientes de evolución, además de la sanción de Calle y también de Alberto Escasi, que vamos a ver cómo va evolucionando desde la semana. Y sobre todo pues jugadores también que están arrastrando pues sobrecargas, que es normal el periodo de competición. Y en lo cual, pues, hasta última hora, pues, vamos a valorar qué inicio de jugadores inician en el partido.
Pues es lo que dice Sergio Pellicer, el técnico del Málaga. Como bien dice Javi, esta misma tarde se vaya para la capital de España. Y el Málaga llega a la cita con la moral alta, tras remontar ante el Lugo el 0-2 en contra con un jugador menos. Juande se convirtió en el héroe de la noche con dos goles que le permitieron al Málaga salvar un punto. Por cierto, que Juande está incluido en el 11 ideal de la jornada, como no puede ser de otra manera. Además, Juande, con 4 goles, se ha convertido en el inesperado pichichi malaguista. Sobre esa Pellicer y sobre esa remontada, ha hablado Sergio Pellicer, sobre todo diciendo que es un punto bueno el que ha conseguido el Málaga.
Este es el desarrollo del partido. Antes del partido, nos hubiesen dicho, creo que tanto a Nati como a mí, que iba a quedar en empate, a lo mejor ellos lo hubieran firmado y nosotros no, ¿no? Por la situación de que un equipo que juega como visitante y hacer un empate, creo que hubiese sido positivo para ellos, ¿no? Y para nosotros, pues, jugando como local, viniendo donde veníamos y con esa ilusión de poder sumar esos 24 puntos, de vernos más arriba y de generar esa distancia, pues seguramente. Pero el desarrollo del partido hace que las circunstancias cambien, ¿no? Y es cierto, al final nosotros este punto nos sabe victoria.
era lo que contaba precisamente Sergio Pellicer después del partido frente al Lugo, que deja la cosa muy igualada entre los dos equipos que se miden mañana en el Fernando Torres. El Fuenlabrada va a recibir al Málaga en plena racha de resultados. Los madrileños suman 6 partidos sin perder y llegan tras ganar 1-2 en Sabadell, con remontada incluida y con gol del malaguista Alex Mula. Recuerden que el Fuenlabrada suma 23 puntos, uno más que el Málaga, que se encuentra en octava posición.
Sí, señor, y hasta ahora las dos veces que se han visto las caras la temporada pasada acabaron con empate, tanto en la Rosaleda como en el Fernando Torres. Grupo cuarto de Segunda B, el Marbella rompe al fin su mala racha y consigue la segunda victoria de la temporada. El equipo costasoleño se impuso 2-0 al histórico, al Decano Recreativo de Huelva, con golazo de falta de Granero, y el segundo tanto lo marcaba Alfred Planas. Con este triunfo el Marbella se coloca a 2 puntos de la Liga de Ascenso. Aira dice que merecía el equipo esta alegría.
Bueno, son jugadores que lógicamente, como muchos de los que tenemos, que al final estábamos buscando ese clic o tocar esa tecla que ellos también se vean reforzados. Y yo creo que hoy es un día para reforzar muchísimas cosas a nivel colectivo y para que todos los jugadores individualmente también se vean reforzados.
Eso era precisamente lo que contaba Aira, el entrenador del Marbella. Cambiamos de balón, Emilio, porque vamos a hablar de baloncesto. Sin lugar a duda, la gran noticia del fin de semana. Los malagueños Francis Alonso, Rubén Guerrero y Alberto Díaz, más Darío Brizuela, juegan esta noche con España ante Rumanía en el partido clasificatorio para el Eurobásquet. Los cuatro jugaron el sábado ante Israel con derrota, lo que supuso además el debut de la absoluta de Francis Alonso. Esto era lo que comentaba el 10 de Unicaja.
Paso a paso, paciencia y sobre todo, bueno, es mi primera, así que estoy en el paso de aprender un poco de todos, de adaptarme y de intentar ayudar al equipo en lo que sea. Entonces muy agradecido de estar aquí ahora mismo y ya lo que venga en el futuro vendrá. Pero por ahora hay que aprovechar esta oportunidad.
Bueno, lo que dice Francis Alonso, que debutaba el sábado. El resto de internacionales de Unicaja juega también hoy, excepto Boutel, que ya ha cerrado su participación en las ventanas con Francia, aportando en el último partido 4 puntos y 5 rebotes en la victoria de Francia ante Alemania. Gerún se mide esta tarde con Ucrania a Austria, mientras que el sorprendente Mekel, que reaparecía con Israel y le hizo un traje a España, juega con Israel ante Polonia. Recordamos que Mekel no juega en un partido con Unicaja desde el pasado 6 de octubre.
Y en Liga Femenina 2, seguimos en baloncesto, la Unicaja sigue imparable. Las chicas se han impuesto al colista de la Liga de Baloncesto, al Baloncesto Sevilla, por 60-80, mientras que Estepona cayó ante el Raca Gran Canaria por 64-54.
Granada, el equipo nazarí.
Eso es.
Las malagueñas de la selección española de balonmano femenino preparadas para el europeo de Dinamarca, que arranca este próximo miércoles. Marta y Sole López jugaron un doble partido de preparación ante Eslovaquia, con triunfo de España. En la convocatoria también están las jugadoras del Clínica Rincón Costa del Sol, Merche Castellanos y Silvia Arderius.
Y seguimos en balonmano. Kino Soler se estrena con victoria en el Trof Málaga. El equipo malagueño se impuso al Icasa Madrid por 21-20 en un partido que complicó en la segunda parte, que se complicó el conjunto malagueño. Por su parte, el Iberquino Antequera sigue líder y se impuso 24-28 al Zarauz. Escuchen a Kino Soler, el nuevo entrenador del Trof Málaga.
Partido como lo imaginábamos, pero con el transcurso que ha tenido han sido dos partes diferenciadas. La primera bien, los chavales han estado muy bien, tranquilos. La segunda también, claro, han subido ellos la defensa. Y bueno, con menos tiempo de preparación que contra un 6-0 nos ha costado. Y a partir de aquí, un cúmulo de errores, los lanzamientos precipitados, las pérdidas de balón, todo muy difícil. Y al final, pues bueno, lo positivo, los 2 puntos se quedan en casa, pero con muchas cosas que corregir para el partido contra Córdoba el próximo sábado.
Bueno, y partido clave para el equipo malagueño si quiere jugar por el ascenso. Y duro correctivo el que se ha llevado el Bishoker Humantequera. El equipo malagueño cayó 6-1 frente al Jaén en un partido donde el resultado además fue engañoso. Con esta derrota el equipo malagueño lamentablemente se coloca colista de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Dice Miguel Conde que el resultado ha sido demasiado abultado para lo que se vio en el 40-20.
Bueno, pues creo que no hemos sido inferiores en ningún momento al Jaén para el exterior. Creo que el marcador es un poco abultado, ¿no? Sí que es verdad que la primera parte ha estado equilibrada la fuerza. Ellos han intentado aprovechar sus ocasiones de pivo. Nosotros quizás deberíamos haber aprovechado alguna contra que hemos tenido, pero no ha sido nuestro día en la toma de decisiones. así que creo que la segunda parte ya se han disparado con el portero jugador, la primera que han tenido de portero lo han metido de campo a campo, y ya con el resultado han abultado de 4-5-1, es muy difícil jugar, muy difícil aprovechar las ocasiones, y nada, una derrota un poco, yo creo que demasiado abultada, no voy a decir injusta, pero sí demasiado abultada.
Venga, pues a levantarse el equipo del Bishoker Uma Antequera, que no sea efímero su paso de nuevo por la Liga Nacional de Fútbol Sala. Por cierto, Javi, que no lo he comentado en titulares, notición y además sorprendente, ¿sí?, en baloncesto, Joan Plaza, ¿sí?, firma por el Betis, ¿eh?
Firma por el Betis, por el COSUR Betis, efectivamente, hoy de todas maneras Joan Plaza ha puesto un post, un Twitter, hablando precisamente de esta noticia, que para muchos será sorpresa y para él es un nuevo reto, igual de difícil que cuando cogió a otro equipo de mayor envergadura.
Sí, es sorprendente porque se aguardaba una oferta de un equipo de Euroliga o con aspiraciones europeas y se marcha pues al penúltimo clasificado de la Liga ACB. Reto para Joan Plaza.
Ya entrenó en Sevilla, el Caja San Fernando.
Sí, 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 totalmente. Y al Banca Cívica, que también se llamó posteriormente. 3:11 de la tarde, pues todo esto está pasando en el deporte malagueño y te lo cuenta COPE más Málaga desde ahora y hasta las 4:00 de la tarde. Y te recuerdo que mañana tenemos fútbol, que juega el Málaga y que lo va a hacer sin lugar a dudas en un campo complicadísimo como es el del Fuenlabrada. Y te lo contaremos todo aquí en el tiempo de juego de COPE más Málaga.
Tiempo de juego Málaga, este martes a partir de las 7 de la tarde fue en Labrada Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de SEAT Automóviles Rueda, TESESA, Segurisur Sistemas de Seguridad, Suministros Eléctricos Torremolinos y M Cocinas y Armarios.
Tiempo de juego Málaga.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en Sol Menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa, tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Queremos abrazar a nuestra gente, volver a las calles, quemarnos la espalda, quejarnos del Terral, disfrutar de un espeto y una caña, abrir nuestras tiendas y charlar en nuestro portal. Queremos que Málaga vuelva a ser la de siempre. Y querer es el poder que tenemos para conseguirlo. Sur, el poder del querer.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Deportes.
3:03 de la tarde. Como siempre, comenzamos contigo y lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, en Twitter @deportescopemlg. Aunque vamos a hablar mucho del partido de mañana, Javi, nosotros también queremos acordarnos del último partido, el del viernes frente al Lugo, y siempre proponemos una pregunta relacionada con ese partido y sobre todo con los jugadores destacados, ¿verdad?
Sí, sí, sobre todo con los más destacados, Juan de, Joaquín Ramón o Iván Calero. Esos son los cuatro jugadores que nosotros proponemos como el mejor jugador del último partido en casa frente al Lugo. Bueno, gana Juande con un 43%, pero muy cerca de él está Joaquín. Para mí también fue el hombre del partido. 43 para Juande, 40% para Joaquín. Algo ya más distanciado está el canterano Ramón con 15 e Iván Calero con 2. Y la gente dice, Lázaro, por ejemplo, dice, voto a Juan B por los 2 goles, pero también hay que destacar muchísimo el partidazo de Ramón y de Joaquín. Andrés Barraquero dice, Joaquín me está gustando bastante, de lo mejor que tiene el equipo. Cau Málaga dice, Juan, un central que marca 2 goles y estos sirven para empatar con uno menos. Creo que se merece ser el mejor del partido. Y Nacho Sánchez dice, para mí el mejor fue el equipo en general. Bueno, pues la gente hablando un poquito de lo que fue la reacción tardía, pero reacción del Málaga ante el Lugo.
Sí, señor, todavía puedes votar. Te quedan 45 minutos hasta las 4:00 de la tarde, de momento mano a mano ahí entre Juan de y Joaquín. Mira, me ha mandado un correo electrónico a deportes.málaga@cope.es, ahí también nos puedes mandar tus opiniones, tus reflexiones, y lo ha hecho Pedro, que nos habla de un partido interesante, el del Málaga y el del Lugo, y dice que él se queda con todo el equipo, por su entrega y sobre todo por el coraje que demostraron, así que también a través del correo electrónico deportes.málaga@cope.es nos puede llevar nos puedes hacer llegar tus inquietudes. Nos habla de la tertulia de baloncesto, de los contertulios. Un abrazo enorme para Pedro, fiel oyente también de la cadena COPE y que también quería aportar y sobre todo pues votar quién ha sido el mejor jugador del Málaga. Venga, que te quedan 45 minutos. ¿Quién fue el mejor? Te damos cuatro opciones. Juan de Joaquín, Ramón o Calero. Te quedan, como digo, 45 minutos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
3 y 15 minutos de la tarde, vámonos a comer. Suena ya este acordeón que nos lleva al asador Iñaki, que está en calle Ayala 3840. Y en la despensa de Iñaki quieren cuidarte. Ahora que estás teletrabajando y llevas una vida un poquito más sedentaria, con unas cestas con productos muy saludables, bios, ecológicos, con pastas, aceite, refrescos saludables, todo, como digo, muy muy natural. Y el 10% de la venta de esa cesta va a ir destinado al proyecto Yo Soy Tú, una asociación que da más de 1.500 comidas diarias a personas y familias necesitadas a consecuencia de esta lamentable pandemia. Empezaron por 150 comidas y llevan por 1.500 comidas. Apoya la hostelería, ahora más que nunca, la despensa de Iñaki. 3 y casi 17 minutos de la tarde. Venga, vamos a saber qué está pasando en el Málaga Club de Fútbol y enseguida ahí vamos con nuestro tiempo de opinión. Javi, antes de que vayas a contarnos la convocatoria del Málaga Club de Fútbol para el partido de este próximo martes, es decir, de mañana frente al conjunto del Fuenlabrada, quiero que escuchen la reflexión de Sergio Pellicer tras el partido frente al Lugo. Y no sé si esto no hace pues rasgarnos más las vestiduras, darnos más rabia. Yo pongo este corte sobre todo para que cada uno de los aficionados del Málaga Club de Fútbol o de los aficionados a los equipos en general se den cuenta la importancia que tienen cada uno de ellos y que no son un número más, sobre todo en los profesionales del deporte, los jugadores, en el cuerpo técnico y sobre todo, en definitiva, de los actores de esto que es el deporte. Pongo el de Pellicer como podía poner el de Casimiro, el de cualquier otro entrenador, pero el que nos atañe es el de Sergio Pellicer. ¿Qué hubiera pasado el viernes si en esa remontada espléndida del Málaga Club de Fútbol hubiera habido público?
Seguramente, habiendo sobre todo el público y sobre todo, ya te digo, ¿no?, esa pasión que tiene la afición y el alma y el corazón que tiene esa grada de animación, ese tercer gol lo hubiese marcado ellos. A partir de ahí, sabemos que nos penaliza, pero es una situación que nos está pasando a todos los equipos, los equipos con mucha más base, con más historia y que con aficiones que sobre todo cuando juegan con su estadio te llevan volandas, pues nosotros junto con varios equipos somos los más perjudicados.
Pues es lo que dice Sergio Pellicer y creo que no le falta razón. El viernes estoy convencido, primero que creo que no se hubiera llegado al 0-2 y si se hubiera llegado a ese 0-2 que el Málaga, como estaba en ese momento, los 10 minutos se le hubieran hecho aún más eterno al Lugo. Se le hizo largo al Lugo, pero se le hubiera hecho más eterno. Digo que quería poner este corte para que cada aficionado sepa lo importante que es en la labor de un partido y el rol que puede llegar a jugar en este tipo de encuentros, ¿eh?
Y, por ejemplo, el gol del Mirandés no hubiese llegado en ese partido que empata a uno al final y que tenía el Málaga controlado. A lo mejor no hubiese sido tan paseo triunfal del Español en casa. Claro, es que es otro fútbol, es un nuevo deporte. Este fútbol de ahora, tan hermético, tan mecanizado, no es el fútbol que teníamos de antaño. Y es verdad que el público el otro día, de haber estado a la grada, coincido contigo, no hubiese llegado al 0-2. Y con el 2-2, ya puestos a pensar, quedaban al partido 5 o 6 minutos, porque había 4 de alargue, más los 2-3 que quedaban de partido. Estoy seguro que el Málaga hubiese marcado, porque se veía, por lo menos, una gran ocasión. Bueno, eso ya ha pasado, y el Málaga ya pasa página. Hoy viaja esta tarde a Madrid para enfrentarse mañana al Fuenlabrada. Hay lista de convocados, se lleva 24. No están Jairo e Ismael Casas, los dos lesionados del último partido. Continúa fuera Alberto Escasi, sigue lesionado Icham, que va para expediente de kilo de el marroquí, ahí está, entrenándose e intentando volver, pero está en periodo de evolución. y la baja por sanción de Calle Quintana, que ya saben que fue expulsado por un cabezazo a un contrario, a ver cuántos partidos le cae al jugador o al jugador del Málaga. Así que, por lo tanto, la gran novedad, hay varios canteranos. Está Quintana, Ramón, Gonzalo, Julio, Ale Benítez, La Rubia, Juan Cruz y Kevin. Estos dos últimos, no es que sea novedad Juan Cruz, sí lo es Kevin, que se estrena. Precisamente hoy Pellicer ha hablado de Kevin y de Juan Cruz, de los chavales que están apareciendo en escena ahora.
Entra Kevin, entra también Juan Cruz, entra también Julio. Pues estamos constantemente, tenemos una información privilegiada, contando con el cuerpo técnico del filial, como nosotros ayer pues vimos el partido, y al final esto es lo bueno de esta comunicación fluida entre la dirección deportiva, con duda también, de la academia, y vemos el rendimiento diario de los jugadores. Es cierto que con la baja de Jairo, con la baja de Ismael, y con el tema de Calle, pues perdemos tres posiciones en las cuales pues en lo que buscamos es pues Julio por Calle y dos jugadores de banda, en este caso como Juan y como Kevin, que están trabajando muy bien y que al final todo tiene su recompensa, ¿no? Pero yo lo digo siempre, los chavales de filial, nosotros que venimos de abajo, lo que quiero es que compitan con el filial a máximo nivel, que rindan como están rindiendo, porque eso abre las puertas.
Abre las puertas, es lo que
abre
dice,
las puertas del primer equipo, sí, es lo que dice y es lo que todo el mundo mantiene, y es verdad, y lleva razón, porque son muchas puertas las que se abren para los canteranos, muchos la derriban, otros la aprovechan y otros que ni siquiera dan ese paso, o dan y es un paso muy efímero. Casos de canteranos hay muchos y hay miles de historias. El más llamativo, por ejemplo, ha sido el actual, de Juan, de que desde que llegó Pellicer lo puso en el primer partido de que debutaba y hasta ahora, y encima es el actual Pichichi. Hablaremos de Juan de en la segunda parte del programa, pero mira lo que dice del Fuenlabrada, de equipo complicado, correoso, con una mayor inversión económica que el Málaga, que ha comprado a Alex Mula y que está llevando una racha muy buena.
A ver, primero el análisis del Fuenlabrada. Yo creo que es un equipo que es un histórico en la Comunidad de Madrid y lo que quiere convertirse es un histórico en el fútbol profesional de España. Está claro de que el año pasado estuvo a punto de jugar playoffs, simplemente por la situación que todos bien sabidos sabéis. Este año perfectamente sabéis la inversión que ha hecho y la intención de la plantilla que tiene. Nosotros pues teníamos a un jugador como Mula, que contábamos con él, y realmente vino con esa idea de hacer una inversión muy fuerte. Y es un equipo que, como digo, quiere ser histórico, no tiene esa masa social ni ese nombre como otros grandes equipos de la categoría, pero a nivel de plantilla y a nivel de lo que está transmitiendo, quiere estar en ese pelotón de estar arriba, ¿eh? De buscar ese objetivo del playoff, que el año pasado casi lo consigue. Es un equipo que tiene un gran poder a nivel físico y además maneja bien el ataque posicional, con mucha velocidad, mucha precisión. Es un equipo que maneja muy bien los registros en su estadio. No ha perdido, sí que es verdad que ha empatado, pero que es muy fuerte como local.
Pues 6 partidos lleva sin perder el equipo de Sandoval. La verdad es que está francamente bien el conjunto madrileño. Se han enfrentado 2 veces la temporada pasada y las dos acabaron con empate, tanto en la Rosaleda como también en el Fernando Torres de allí, precisamente de Fuenlabrada. 3:23, vamos a opinar un poquito, vamos a debatir precisamente pues lo que está sucediendo en el universo blanquiazul.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el Tertulión de Fútbol.
Vengamos con nuestra tertulia de fútbol. Ya tengo por aquí al jefe de deporte del Diario Sur, Sergio Cortés. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Emilio. Buenas tardes.
Don José Criado, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes, compañero.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y también tengo por aquí al mítico Juan de Villena. Juan de, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Emilio y compañía, buenas tardes.
Y enseguida también se unirá a esta tertulia nuestro árbitro internacional, don Antonio Martín Navarrete. Bueno, Juan, empiezo por ti, que te veía el otro día saliendo del estadio de la Rosaleda, del palco del estadio. ¿Qué sensaciones te dejó ese 2-2 del Málaga? Creo que coincidimos todo lo que decía Sergio Pellicer, ¿no? De antemano no hubiéramos firmado un punto, pero ni de lejos, pero tal y como se puso el partido, sin lugar a dudas es finalmente un puntazo, ¿eh?
Pues sí, me voy a permitir trascienda una conversación con el brujo de la Rosaleda, como lo he bautizado, que es Manolo Gaspar, que me decía, este partido es trampa, porque un equipo correoso es duro, el bloque es consolidado y es de los que traen regalitos. Y efectivamente, la primera parte encontrándonos con el 0-2 y luego, pues, jugando con uno menos, pues nos encontramos luchados por el empate, que llegamos a jugar con público y nos salimos, ¿no? Pero por fortuna contamos con ese punto y luego con mi tocayo que está, como yo digo, que está convirtiéndose en el auténtico rey mago de cara al mercado de invierno, ojo, ¿eh?
José, Sergio.
Bueno, pues sí, yo creo que es un punto importante para, sobre todo por la mentalidad del equipo, ¿no? Demandábamos un poco que el equipo, cuando encajaba, se descomponía y no era, tenía esa capacidad de reacción y le faltaba cierta personalidad, le faltaba coraje para intentar voltear los partidos. Y lo que vimos en la segunda parte, después de la expulsión de Calle, la verdad que me dejó muy satisfecho. Fue un subidón muy grande que, vamos, yo tengo ganas de que empiece ya el partido de mañana. Así que, por ese aspecto, muy positivo, aunque no se consiguió la victoria, se consiguió un punto, pero un punto con sabor a algo más. Así que, con esa reacción, yo creo que nos podemos quedar muy satisfechos.
Sí, efectivamente. Nos tenemos que quedar con esa reacción porque la primera parte del equipo fue bastante pobre. Es verdad que el Lugo es un equipo que, además de ser físicamente muy fuerte, sabe a lo que juega la categoría, que es una virtud importantísima, y que además tiene recursos en el juego y a balón parado para hacer goles. Luego el Málaga además también se metió un poco en la dinámica del partido del equipo gallego, y luego en la segunda mitad yo creo que parece como si los jugadores hubieran salido con la mente fresca, ¿no? Como si hubieran reseteado Pellicer a los jugadores mentalmente, que me consta que hubo una conversación en la que le dijo que no, que lo que tenían que hacer es dedicarse a jugar y olvidarse de protestar y entrar en el juego. Y en cuanto el Málaga se puso a jugar, pues efectivamente logró el empate. Yo creo que con un coste muy alto, porque físicamente los jugadores acabaron agotados todos y algunos lesionados, como es el caso de Ismael, pero creo que lo que demuestra es que este equipo va en bloque, ¿no? Va unido, va todos a una. Yo, si se puede hacer una comparación, pues me recuerda mucho a cuando hay que llevar un trono, ¿no? Que todos meten el hombro o al final la pata pega en la calle, ¿no? Pues eso es lo que yo vi al Málaga el otro día y lo que estamos viendo. Yo creo que es un equipo que sabe lo que juega y que puede tener más o menos fallos en ataque o en defensa, pero al final tiene una mentalidad ya más que conseguida.
Uh-huh. Bueno, de un 0-2 a un empate a 2, yo no sé si estáis viendo al Málaga Club de Fútbol, sobre todo, todavía queda pues que termine la primera vuelta y buena parte de la segunda, pero creo que está, no sé si coincidís conmigo, y no por meterle presión, pero está en un pelotón interesante de equipos, también hay que decir que está 10 puntos por encima del descenso, que oye, estando ahí, no se puede descartar, y más en segunda división, absolutamente nada, ¿no?
Sí, efectivamente. Lo que pasa es que yo creo que este año no creo que en esto sea realmente un mago, ¿no? Un brujo, como decía Juan de con Manolo Gaspar, pero este año solo hay dos plazas para meterse, porque me da la impresión de que Mallorca, Leganés, Español y Almería, o muchos de tuercen las cosas, van a estar arriba los cuatro. Y luego hay equipos como el Rayo o el propio Fuenlabrada, que es el que se enfrenta mañana al Málaga, que son equipos que teóricamente van a estar arriba porque tienen, no es que tengan buenos jugadores o desequilibrantes, pero tienen mucho fondo de armario, tienen muchas alternativas en el juego, y eso, quieras o no, se puede notar en una liga que se ha empezado un mes más tarde de lo habitual. Se puede notar mucho a partir de marzo.
Uh-huh. Sí, yo estoy de acuerdo con Sergio. Yo creo que hay plantillas en segunda, hay equipos fuertes como para pensar que el Málaga puede estar ahí arriba, al menos entre los cuatro o cinco primeros. Quizá pelear por el sexto puede ser, es una opción, pero al final eso también es mucho desgaste. El equipo que está metido en esa zona tiene que salir a ganar los partidos, los rivales le cogen con otra visión, le afrontan los partidos también. Yo creo que el Málaga, si se coloca ahí, que puede ser eventualmente como ya ha sucedido hasta ahora, acaba desgastando mucho, y que esté ahí mitad de tabla con el playoff a tiro de piedra, a mí me parece bien, porque el salto hay que darlo en los últimos 5 partidos de la competición. Ahí es cuando hay que estar bien posicionado y meterse en el playoff en la última jornada, si es que se puede meter.
Yo lo que cuenta José, estoy muy de acuerdo. Yo veo al Málaga muy como el Elche, es decir, en mitad de la tabla, hacia arriba, el octavo, noveno, y en los últimos partidos, como hay puntos de por medio, el equipo ya en el mes de abril ya llegará con la posibilidad clara y real de decir, venga, voy a pelear por algo más, pues ahí que eche toda la carne en el asador. Yo coincido también con lo que dice Sergio, que es un equipo que sabe a lo que juega, que tiene gente muy comprometida, y hoy precisamente Sergio Pellicer hablaba de ello, ¿no? Del compromiso del que llega nuevo ahora y se hace con un puesto, como se dio, por ejemplo, el caso de Juande, el caso de Ramón, el caso de Ismael, gente de la cantera que ha llegado y ahora mismo son piezas básicas en el primer equipo, al margen de los fichajes que han llegado, por ejemplo, los de Joaquín, la última aparición ha sido muy buena. Por eso yo entiendo que sería ahora mismo no muy bueno, entre comillas, no, que se me entienda de verdad, estar entre los 6 primeros. Está bien el lugar que ocupa ahora mismo el Málaga, en mitad de la tabla, zona tranquila, ni por arriba ni por abajo, y ya en el mes de abril intentar ya, si se tiene ya todo conseguido, dar el zarpazo, por lo que supone la presión y el desgaste anímico también para una plantilla que todos los domingos tiene esa necesidad.
Es importante, sobre todo lo de mirar dónde veníamos y estar 10 puntos por encima del descenso. Hemos visto en el partido de Girona, que para mí fue de los mejores que ha jugado el Málaga en la presente temporada, el otro día, sobre todo cuando se tiene que tirar de heroica y dar ese paso hacia adelante, será el paso hacia adelante, incluso con el 0-2 al inicio de la segunda parte, y con 11 también el Málaga se vio otro tipo de actitud. ¿Os gusta más este Málaga Club de Fútbol? ¿Os divierte más? ¿Os genera mayor sensación de peligro, Juan de José, Sergio, con esta línea de cuatro, con los dos hombres o los dos puntos arriba, o con esa especie de media punta que ha hecho Cristian en estos dos últimos partidos? ¿Os genera más confianza el Málaga Club de Fútbol, en definitiva, con este sistema que se ha implementado en la última semana?
Bueno, yo creo que por estilo de juego, todo el mundo, creo que coincidirá conmigo, nos gusta más este Málaga, que empieza ya a encontrar su propia libro de estilo. Es verdad que el Málaga, que la juventud es atrevida, pero no menos cierto que han estado prudentes al principio del primer tercio de la liga, tanteando un poco después de todo el verano que se ha escrito, lo que se ha escrito fuera de los terrenos de juego y el peso que eso conllevaba. Yo creo que el equipo ha medido muy bien los tiempos y con ese atrevimiento que se puede permitir solo a la juventud y siendo prudente también, por lo que comentabais todo, que estoy totalmente de acuerdo, hasta que se llega al final de la temporada y pega ese arreón, yo creo que el Málaga empieza, los jugadores empiezan a disfrutar de la posición que ocupan y sobre todo que empiezan a encontrar su propio libro de estilo. Yo creo que el Málaga, a poco que haga un par de partidos más, y que estoy convencido que será, se va a sentar y vamos a disfrutar como lo estamos haciendo hasta ahora, ¿no?
Bueno, yo es que en la línea de cuatro está muy bien hablar de que ha dado un buen resultado, pero quería preguntaros que quiénes jugaron por delante de la línea de cuatro en Gerona. Luis Muñoz y Benquemasa. Es decir, la línea de cuatro jugó en Gerona muy protegida, y eso hizo que el equipo contra el Tampoco tuviera tantas ocasiones. El otro día, la vuelta a la pareja de medio centro habitual, ya las cosas no fueron igual. Es decir, el panorama fue distinto. Además, no lo mismo jugar fuera que en casa, de verdad. El Málaga, en cuanto salía un poquito y exponía, pues le costaba superar línea de presión, le costaba poner la pelota en juego en una circulación más o menos fluida, y abusaba del toque en horizontal o hacia atrás, y eso al final te condiciona. Los laterales ya no tuvieron la profundidad que en Gerona, que jugaban con más libertad, porque también en ese partido tenían a Benquemasa y Luis Muñoz que cerraban si subían y se quedaban cortados arriba. Es decir, es que todo sistema tiene sus matices. Es verdad que la clave es el aprovechamiento de los espacios más que una disposición numérica, pero está claro que el problema del Málaga, yo creo que está en que tenemos que olvidarnos de que el equipo pueda pelear por ser el menos batido de la categoría. El Málaga tiene jugadores distintos, tiene una forma distinta de jugar y tampoco tiene centrales atrás que sean rápidos. Es decir, que tiene que estar protegido. Si no hay esa protección por delante, los centrales van a sufrir. Por eso yo creo que Pellicer ha optado por utilizar tres con más frecuencia. ¿Qué va a ser mañana? Pues, por ejemplo, no juega Secu en el Fuenlabrada y a lo mejor eso invita a jugar con solo dos centrales. Pero por otro lado, quizá haya que protegerse porque en un momento determinado el juego entre líneas hace mucho daño y como no se protege al Málaga ahí, las pasa canutas.
Bueno, yo no he visto tampoco gran diferencia entre el Málaga de los cinco defensas y el de ahora, el de cuatro. No, tampoco me he puesto a analizarlo muy detenidamente, pero creo que es un poco más de actitud y de mentalidad del equipo, de bueno, que quizá haya jugadores que tengan una mentalidad un poco más ofensiva y que tengan que ser más atrevidos cuando están en campo rival, que me da la impresión de que así ha sido, al menos en este último partido contra el Lugo hubo jugadores que fueron más atrevidos de lo que veníamos viendo, y de concentración también en la defensa. Es un tema de concentración porque hemos cometido fallos con tres centrales, con dos centrales, con cinco jugadores de atrás, y con los mediocentros atentos, con los mediocentros no atentos. Es decir, es un tema de concentración. Ha habido errores groseros en las marcas y temas de concentración. Y yo creo que todavía es pronto quizá para hacer un análisis muy detallado de si el sistema le ha venido bien o mal. Pero bueno, el balance es una victoria y un empate, así que tampoco va tan mal. ¿Que pueda tener más presencia ofensiva? Pues quizás sí, pero yo no estoy notando tampoco una cosa exagerada. Lo que pasó en la segunda parte del otro día fue más cuestión de fe y de mentalidad que de sistema, creo yo.
Yo no sé si es por el sistema o es por la fe, pero creo que sí hay un denominador común en esos dos partidos cuando hablo de verticalidad. Y no sé si en cuanto a ocasiones de gol, pero sí a sensación de peligro. Juan, no sé si coincides conmigo, esa sensación de peligro es Joaquín Muñoz. Entre Joaquín Muñoz y Gianni Rahmani creo que es mucho más fácil generar ocasiones de peligro que a lo mejor con Jairo por el otro costado o con Cristian, cuando alguna vez también lo hemos visto por ahí metido, ¿no?
Sí, a mi entender son más punzantes incluso en la disposición de los propios jugadores, ¿eh? Son mucho más eléctricos y, oye, con todo respeto al resto de la plantilla, pero ese punto de más de calidad se le nota a estos jugadores que has citado. En cualquier caso, lo que sí es verdad que el Málaga, tanto en estilo como en jugadores, en demarcaciones, lo comentaba ahí antes, tiene un buen fondo de armario y sobre todo tenemos que tener la tranquilidad de que tenemos esa versatilidad. Hoy estamos hablando del 4, estamos hablando del Málaga segundo tiempo de contra el Lugo punzante, estamos hablando de la línea de 5, con lo cual, fijaros hace cómo ha cambiado la película de hace 4 o 5 meses a hoy, ¿no? Con lo cual, esto lo firmamos cualquiera, pienso yo.
¿Cómo lo veis?
Efectivamente.
Dime, Sergio, perdón.
Con Juan de...
Sergio, decías que coincide con Juan de, ¿no?
Sí, sí. Coincido con Juan de que si nos paramos a pensar como estábamos en junio, pues la verdad que el cambio ha sido drástico y a mejor, gracias a Dios, ¿no? Lo que está claro es que Joaquín tiene algo que no tiene, salvo Ichan, no tiene nadie en la plantilla, porque ni siquiera Rahmani es un regateador. Es decir, Rahmani, lo que pasa es que va como un elefante, ¿no? Entra con una fuerza tremenda. Pero Joaquín tiene eso. Joaquín es un driblador, que es una figura que desgraciadamente se está perdiendo en el fútbol, y eso, esa virtud solo la tiene en la plantilla Ichan. Quizá eso te condiciona a la de jugar, porque con un futbolista como Joaquín tienes que procurar tener a alguien por detrás que de cierre, porque él no puede hacer un trabajo defensivo muy grande, ¿no? Pero está claro que es un futbolista desequilibrante. Lo que ocurre es que también hay que tener en cuenta que Joaquín es un futbolista que tiene quizás sus primeros pasos como profesional y que además tiene el gran problema de que viene de una lesión. Es decir, la idea del cuerpo técnico era no exprimirlo el otro día y, sin embargo, hubo que recurrir en el descanso porque era fundamental su entrada y al final demostró lo que él tiene, que es que encara y no para de encarar. Y al final, solo la figura de Joaquín hizo que el Lugo se echara atrás. Y luego la presencia de Chavarría. Yo creo que esas dos jugadores hicieron que el Lugo se asustara y con el paso de minutos se fue acobardando, a pesar de que yo creía que Nafti iba a hacer un cambio táctico para sacar al equipo atrás, pero no lo hizo. Al contrario, lo que hizo fue reforzar los costados con jugadores de otro perfil menos ofensivo, y eso contribuyó a que el equipo jugara ya en campo contrario, y eso también te da convicción. Cuando tú juegas en campo contrario, tienes claro que va a llegar, entonces, y que puedes incluso neutralizar la desventaja, y eso es lo que ocurrió.
Decía incluso el otro día Nafti que no pudo cambiar a la gente en el centro del campo, que estaba muy muy tiesa por la lesión de un par de jugadores, y veo que su equipo claramente estaba metiendo, como él decía, el culo atrás. Oye, quizás el otro día, cuando evidentemente a la desesperada ya con nada que perder, pero me gustaría debatirlo, a ver si se puede dar o no en circunstancias normales, ¿no? ¿Veis que sea compatible un centro del campo Ramón Jozabé? Porque vimos los mejores minutos del Málaga con balón, con verticalidad, sintiéndose seguro con la pelota, encontrando espacio. José, ¿esto se podría dar algún día de salida o demasiado arriesgado, viendo el perfil de los dos jugadores, precisamente que no es del todo defensivo ninguno de ellos?
Hombre, puede parecer de salida un poco arriesgado, sobre todo porque lo comentaba también antes Sergio. Necesita jugadores que hagan el trabajo sucio, que se encarguen de barrer la escoba, de sacar la escoba y de barrer y cortar pues jugadas de ataque del rival. Jozabé, desde luego, no da el perfil. Es un jugador más llegador, es un centrocampista de mucho gol y de jugar con la pelota. Y Ramón, bueno, pues tiene un perfil también más, quizás más ofensivo que defensivo. Se coloca muy bien, recupera muchos balones, pero es verdad que puede ser más ofensivo que defensivo, con el balón en los pies. Entonces yo creo que a ese centro del campo le faltaría la figura de un stopper. Pero bueno, en situaciones de emergencia, en situaciones que vaya viento a favor también, muy sobrado el equipo, pues pueden jugar. Pero a mí de salida me parece un poco desequilibrado.
Bueno, lo mismo vamos de sobrado, Juan, y también somos nosotros los que podemos tener la pelota, ¿por qué no?
Bueno, esa función la hace un poco más Luis Muñoz, yo creo. José, Luis Muñoz un poquito más de
sí,
tope.
Sí, pero, claro, pero por
y
eso,
Ramón es un poquito más.
Pero por eso, ¿no? Por eso decía yo del tema de la ofensividad. Todos nos gusta todo lo que nos gusta es que tu equipo juegue y gane, ¿no? Pero a mí me viene a la cabeza el centro del campo, Movilla, Sando, que si tú lo ves al principio, bueno, tenéis dos centros físicos, no es desde luego. Y luego sí, es verdad que en primera división incluían a Gonzalo de los Santos, ¿no? Pero a priori parecía que era un medio centro, un medio campo, que eso no iba a llegar a ningún lado. Y fijaros todo el rendimiento que dio históricamente al mal. No sé si
a Ramón lo hemos visto por delante de la defensa.
Sí, sí, sí.
Y además con buena nota. Lo que ocurre es que eran tres centrocampistas. ¿Puede jugar Ramón de medio centro por delante de defensa y por delante de ellos Jozabet y Cristian? Pues a lo mejor sí, porque si la presión de Jozabet y Cristian es buena, a lo mejor el equipo recupera la pelota con más facilidad. Y tiene el balón en su poder y ese es el mejor argumento para que juegue Ramón por delante de la defensa. Desde luego Luis Muñoz tampoco está haciendo una temporada precisamente buena como medio de contención, ¿eh? Tiene unas lagunas tácticas que comienzan a ser preocupantes y los dos goles últimos que el Málaga ha encajado por ese pasillo central, el de Bustinza del Leganés y el otro día el primer tanto del Lugo, son jugadas que claro, los que han señalado son los centrales. Pero es incomprensible que un futbolista llegue hasta ahí, porque el otro día, por ejemplo, los mantiene que vigilar al futbolista que viene de cara, pero es que el futbolista que viene de cara se la cede a otro que viene de atrás, que es el que dispara, y ese futbolista no lo vigila nadie. Ese es el gran problema del Málaga, que la defensa tiene que estar protegida. Como ustedes guarnecidas, pues sufren y se ven más las carencias de determinados jugadores, ¿no? Porque, vamos a ver, el Málaga no tiene centrales de un nivel extraordinario, pero para esta categoría, estando el equipo bien aseado y sólido y bien compactado, probablemente rindan a un nivel extraordinario. Pero ya digo, el problema del centro campo es para mí que falta ahí una figura, un medio de contención que sobre todo que tenga, que tácticamente sea inteligente. El Málaga perdió un futbolista como Keydi, que ya sabemos con lo que era, es decir, alternaba luces y sombra, con el balón en los pies era una cosa y tapando la otra y corriendo la otra. Y luego perdió otro futbolista que es Adrián, que tenía un ritmo de juego más lento, pero que tácticamente era un futbolista muy inteligente. Entonces, en esa búsqueda está ahora mismo Pellicer para intentar que esa pareja sea eficaz, la pareja Luis Muñoz-Ramón. Si no, pues puede entrar Jozabet, aunque yo creo que Jozabet tiene que jugar un poquito por delante. Y si no, pues entraría Cristian, aunque yo tampoco descartaría que en un momento determinado tuvieran opción algún jugador del filial, porque tanto Quintana como Mini están a un muy buen nivel, por lo que tengo entendido.
Uh-huh. Juan, ¿de cómo lo ves?
Bueno, yo creo que ahora mismo el equipo está en fase de asentarse, está corriendo el riesgo más de contagiarse de errores que de fase de, constructiva. Yo comparto lo que ha dicho Sergio y Javi, ¿no? Que ahora mismo el Málaga lo veo como una apuesta de riesgo en el sentido de que el que haga la cobertura para los posibles errores al jugador que en este caso ataca, pues puede ser una vía de contagio para el resto de la defensa, en el sentido de que lo que decía también Sergio, que no es que esté mal Luis Muñoz, yo creo que está todo el mundo rayando un nivel por encima de quizás de lo que estábamos esperando a esta altura de la liga, y lo que destapa un poco lo que esperábamos más de otros, ¿no? Que jugadores consolidados como Luis Muñoz. Yo creo que debemos ser prudentes, lo experimento, intentar por todos los medios hacerlo cuando lo demande la ocasión, y estoy convencido de que se va a esa dupla, pero cuando lo demande, yo creo que de salida lo veo un poco arriesgado cuando hay otra alternativa, ¿eh?
Bueno, pues ya se verá lo que va haciendo Sergio Paice. Yo creo que con el tema este de las rotaciones, visto lo visto, probablemente mañana mejor el sacrificado en Fuenlabrada pueda ser Luis Muñoz, no sé cómo lo veis, ¿no? Rotó el otro día con Ramón, el otro día tampoco jugó Benquemasa, va más o menos dosificando los minutos. Visto lo que se está viendo en los últimos partidos, quizás a lo mejor el sacrificado en el centro del campo es precisamente Luis Muñoz, ¿no? No sé si lo veis igual que yo.
Bueno, supongo que el entrenador verá la carga de física que tiene cada jugador, que hay jugadores que prefieren jugar muchos partidos, aunque sean seguidos, y no tienen ningún problema físico para afrontarlo. Pero si ve que está flaqueando o que necesita, porque Luis Muñoz, verdad que se incorporó muy tarde al equipo, no hizo pretemporada como tal, y eso le puede pasar factura. Pero si te quiero va tirando, pues bueno, al final no deja de ser una pieza importante para el Málaga en todos los sentidos, el capitán y es el eje del equipo, que es verdad que no está rindiendo en su mejor nivel, pero aún así sigue dejando algunos detalles importantes de llegada y de corte. Así que, bueno, puede ser la opción de que meta Cristian también ahí acompañando a Ramón, y puede entrar yo saber de medio centro más ofensivo.
Ahora que está lesionado Alberto Escassi, no sería descabellado que pruebe, por ejemplo, con Luis Muñoz en una tarea un poco más defensiva que la habitual, que también lo ha hecho bien ahí el canterano. Así que a lo mejor le da otra opción a otro doble pivote y meta a Luis Muñoz un poco más retrasado, viendo cómo está la defensa ahora, que está sin un patrón importante como es Escassi.
Sí, realmente.
Sí. Ah, dale, Sergio.
No, que realmente la baja de Escassi es también importante, porque podría ser el principal recambio de Luis Muñoz, ¿no? Con lo cual, yo creo que es más factible, si Ramón está sobrecargado, que acabó muy cansado el otro día también, pues no me extrañaría nada que volviera a apostar por Luis Muñoz y Benquemasa. Benquemasa es un futbolista que tiene el riesgo de las tarjetas amarillas y que tácticamente sabemos lo que es, pero cuando él está en el campo, Luis Muñoz trabaja menos. Y yo creo que eso le cubre más, ¿no? Y más por las circunstancias del rival. Es que el Fuenlabrada es un equipo que te hace tanto daño con espacio como sin espacio, porque con espacio tiene jugadores con velocidad, y luego sin espacio, de un ataque posicional, como ha dicho Pellicer en la rueda de prensa, que no tiene aparentemente ni no parece que vaya a tener mucha recompensa, al final sí saca petróleo. Es decir, que yo creo que según el rival, yo creo que también el Málaga sabe que le quedan 4 partidos, que tiene que ganar 2 para llegar con una buena cifra al parón navideño, que está el Cartagena también ahí el próximo sábado en casa, y que evidentemente tiene que medir mucho los esfuerzos, lo que hablamos antes, ¿no? Las cargas de trabajo y los minutos de los jugadores. Ayer, fijaos el detalle, ayer, por ejemplo, pues Cristo no bajó al jugar con el filial, pero sí lo hicieron los demás. Lo hizo Benítez, lo hizo Mini, lo hizo Quintana y lo hizo La Rubia. Y de los 4, solo La Rubia fue sustituida en el minuto 67. Los demás jugaron el partido completo. Yo creo que en eso están midiendo mucho las cargas de los jugadores del primer equipo y de los del filial, porque en un momento dado tienen que tirar también de ellos, claro.
Uh-huh. Por cierto, voy a lanzar una reflexión, no lo hemos comentado todavía, sobre la expulsión de Calle, ¿no? De Calle Quintana, del delantero del Málaga Club de Fútbol, que pudo haber sido la sepultura del Málaga, y a Dios gracias que no fue así. Pero, hombre, estamos hablando muchas veces de una herramienta que es el VAR. Y yo parto de la base, y como el propio jugador luego publicó en las redes sociales, que comete una estupidez y una tontería y nunca tiene que reaccionar así ante el pisotón del rival. Pero, hombre, yo a mí en el propio campo me dio la sensación de que no le hacía absolutamente nada al jugador del Lugo, que se deja Carrillo, si no recuerdo mal el nombre, que se tira de una manera descarada. Yo puedo entender que el árbitro en ese momento pueda entender que el jugador le pega un cabezazo y demás. Pero, hombre, yo creo que habiendo una herramienta que se llama VAR desde el pinganillo, igual que cuando para lo negativo y se le pega el cabezazo al jugador de turno y el árbitro no lo ve, se le dice, oye, expulsa a ese hombre por marrullero. En este tipo de situaciones yo también creo que esa herramienta debería de entrar en este tipo de situaciones, porque pudo perjudicar, yo diría que gravemente, al Málaga. Insisto, parto de la base de que el futbolista del Málaga jamás en la vida tiene que ir a hacer esa tontería con el jugador del Lugo, pero es que se demuestra claramente que no le hace absolutamente nada y le pudo costar muy, muy, muy caro al Málaga, ¿eh?
Totalmente de acuerdo, Emilio. Yo estoy contigo. Creo que se equivocó Calle por revolverse. Pero se equivoca flagrantemente el VAR y el árbitro por no evitar esta expulsión. De hecho, yo creo que había una circular, hubo un llamamiento al principio de temporada a los árbitros para decirle que para expulsar a un jugador tiene que ser una acción muy muy escandalosa, no sé si escandalosa o una acción muy clara de expulsión para penalizar a un equipo con la expulsión o tener un jugador menos. Y yo creo que esa acción no es como tal. Es decir, no hubo agresión porque es cabeza con cabeza, y aparte si la ves repetida es que no hay nada. Entonces, me parece que no en esa acción yo creo que se equivocaron tanto el colegiado como el VAR, que no actuó como tenía que haber actuado.
Claro, por eso digo que yo puedo entender que el árbitro en el momento, pues a lo mejor le pilla ahí, ve de soslayo la cabeza del jugador y en milésima de segundo ve al otro por el suelo y dice, expulsión, le ha pegado un cabezazo y lo ha dejado cao. Pero, hombre, insisto, cuando está esa herramienta, no sé, porque a veces sí entra, otras veces no entra, otras veces hablamos de que sí la intensidad y que como no estamos todos de acuerdo, yo qué sé, es que nos estamos perdiendo. Sergio, tú que también te gusta mucho el tema arbitral, muchas veces estamos perdiéndonos porque no sabemos a qué atenernos con esta herramienta, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que la reacción del jugador es la que es y yo creo que ¿cómo mides si la intención o si hay intencionalidad o no intencionalidad, si golpea o no golpea? Es que la intención de Calle Quintana es golpearle. O sea, la intención de Calle Quintana es golpearle. Es que ese es el matiz importante en la jugada. Yo creo que por eso Calle Quintana no protesta. O sea, se va sabiendo que ha metido la pata.
Claro, Calle Quintana sabe que ha metido la pata. Pero, Sergio, si le quiere golpearle, golpea y lo deja ahí, ¿eh?
Sí, claro, pero el problema de este tipo de jugadas es lo de siempre, ¿qué tiene que hacerle sangre para que los pulsen? ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, yo entiendo el espíritu, Sergio, yo puedo entender el espíritu de, y lo estás explicando tú perfectamente, y puedo entender el espíritu de la normativa, del VAR y todas estas cosas, pero claro, cuando pasan este tipo de situaciones, que se ve eso. Pero es que por esa regla de tres, a Carrillo lo tendrían que haber expulsado, porque para mí la entrada que le hace al jugador del Málaga es roja. Le mete un pisotón ahí que es terrible.
Bueno, hubo varias entradas así durante el partido, ¿eh?
Sí, el partido hubo 5 o 6 pisotones por parte y parte que estaban ahí en el límite, ¿no? No sé, yo creo realmente que sí, que lleva razón, que el VAR debería ser muy estricto en determinadas situaciones, pero yo creo que como el jugador no protesta tan bien y tal, yo qué sé, es muy difícil. Es muy difícil de calidad. Lo que sí es evidente es que si analizamos desde que está el VAR, las pocas veces que se puso este tipo de situaciones. No sé si habéis fijado cómo ha bajado el número de reacciones de este tipo cuando hay una entrada de un contrario. Y es porque los jugadores son conscientes de que lo chivan todo, ¿no? De todos modos, la actitud de Calle es lo principalmente reprochable, porque la situación en la que estaba el equipo y que estaba, digamos, conectándose de nuevo al partido. No se sabe a qué vino eso, ¿no? El jugador ha pedido disculpas, pero el mal ya estaba hecho y veremos a ver competición que decide con esta jugada.
Sí, eso estaremos pendientes.
Porque la reacción del acta tampoco ayuda.
Sí, sí, habrá que estar pendiente de eso. Yo creo que lo de Calle, Juan, va por la frustración. 0-2, a él tampoco terminan de salir las cosas. Yo creo que puede ir por ahí también la reacción de Calle, ¿no?
Bueno, y también no hay que quitarle mérito a al jugador contrario, que hace mucho ruido y extiende esa cortina de humo porque sabe que ha hecho algo más y vuelca toda la condena en el propio Calle, ¿no? Y aparte también se hizo delante del árbitro, ojo, pilló en el eje del palco y se vio claramente. Es verdad que en un principio parecía que no había hecho nada, pero entre la intención y el teatro que le puso el jugador contrario y que el Málaga, ojo, y no me arrepiento lo que voy a decir, creo que es un equipo fácil de arbitrar y pitar y tomar decisiones de este tipo, pues se juntó, fue la tormenta perfecta entre el teatro que le echó el jugador contrario, que sabía que le había hecho daño y se podía haber llevado la naranja mínimo, y que el otro entró con el ímpetu y lo hizo delante del árbitro, pues yo creo que se dieron todos los componentes para que fuese expulsado, ¿no? Uh-huh.
Sergio, José Juan, ¿qué esperamos del partido de mañana frente al Fuenlabrada? Equipo rocoso y equipo que va en racha. 6 partidos sin perder. Viene a remontarle 1-2 al Sabadell, por cierto, con golazo de falta de Mula, aunque la toca un jugador del Sabadell en esa falta. Pero es un equipo súper bien posicionado y que sabe perfectamente a lo que juega, ¿eh?
Sí, es un equipo como el Lugo, en cuanto a rocoso y a físico, porque si vemos ya el Lugo, en las acciones por alto tenían mucho poderío ofensivo, mucho poderío aéreo, y este equipo también lo tiene, solo que además tiene un poquito más de talento, tiene más calidad. Es verdad que en casa le está costando mucho porque ganó los 2 primeros partidos y luego no ha vuelto a ganar. En ese aspecto le pasa como al Málaga, pero es un equipo, ya digo, yo creo que quitando los cuatro grandes, que son Leganés, Mallorca, Español y Almería, el Fuenlabrada para mí es un serio candidato a estar en los playoffs. Va a ser un partido muy complicado. Yo creo que va a ser un partido muy complicado y en el que o el Málaga está muy 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 sólido o puede recibir un severo correctivo, porque el Fuenlabrada no es un equipo tampoco que se ponga 1-0 y que aguante. Sandoval tiene un perfil, en mi opinión, en mi modesta opinión, y los jugadores tienen otro. Entonces, si ellos pueden ir por el segundo y el tercero, van de lleno, además. O sea, que creo que el Málaga tiene que hacer un partido muy, muy serio para puntuar mañana en Fernando Torres.
¿Juan de?
Bueno, yo creo que aparte de lo que dice Sergio, el Leganés, un equipo que está, perdón, el Fuenlabrada, un equipo que está nutrido de jugadores del eje central del país, o sea, del Madrid, del segundo del Madrid, del Alcorcón, de su categoría, que descarte de esos tipos de equipos cese, ya los quisiera yo, y luego un equipo que tiene un perfil muy parecido al Málaga, o sea, tiene una media de 25 años, lo he estado analizando un poco antes de la tertulia, ¿no?, en plan friki, y luego en cuanto a estatura, el recorrido. Y lo que sí me preocupa más o menos es el entrenador, porque Sandoval precisamente brilla por la inestabilidad de los equipos a los que ha estado al frente. Luego es verdad que tiene una plantilla consolidada, como ahí tenemos a Paul, que pasó por nuestras filas, está súper consolidado en la portería, y de Alex Mula no voy a inventar nada. Yo creo que es un partido complicado también porque es el clásico equipo que está cómodo en la categoría y ya ha ganado por el mero hecho de estar en segunda, ¿no? Con lo que supone para el fútbol madrileño que está muy de moda en este sentido. Uh-huh. Yo creo que lo tenemos complicado porque también el Málaga es el clásico partido para pulsar la opinión, ¿no? Porque depende de lo que haga el Málaga, se va a consolidar o va a seguir en esa línea de 2 pasitos adelante y 2 para atrás, ¿no? Uh-huh. Yo firmo un empate, ¿eh?
Ojo, yo no, yo firmo un 0-1. José, ¿cómo lo ves? Remátalo tú.
Bueno, pues yo veo que ellos han estado metiéndonos miedo en el cuerpo con el Fuenlabrada, y yo le metería miedo al Fuenlabrada con el Málaga, que las 3 últimas salidas ha puntuado, ha ganado 2 de ellas, y es un equipo que fuera de casa es de los mejores de la categoría. Así que yo soy optimista con el Málaga, que fuera de casa está mostrando una solvencia y una solidez importante. Y bueno, habrá que ver las rotaciones y cómo se resiente el equipo, pero de salida yo creo que el Málaga tiene mucho que ganar y poco que perder.
Uh-huh, pues con eso nos quedamos. Por cierto, Paul, que fue el tercer portero del Málaga de Champions, que es el titular del Fuenlabrada, y el suplente es el hijo del mítico Bellman, ¿eh? Es el suplente, Sergio, del equipo del Fuenlabrada. Así que cruza ahí de historia. Bueno, 3-5. Dime, Sergio, rápido.
Yo sí firmo un empate y ganar el Cartagena.
Bueno, venga, pues media inglesa, la de Peiró. La firmamos también, ¿por qué no?
Son muy de Cortés.
Sí, señor. Sergio Cortés, Juan de Villena, José Criado, como siempre, un enorme placer teneros en la tertulia. Muchísimas gracias.
Un abrazo a todos.
Gracias. Bueno, pues prácticamente las 4 en punto de la tarde. Nos vamos a poner al día de lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Y nada, después de los informativos seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde. Nos queda todavía mucho polideportivo, baloncesto, bueno, un montón de cosas. Así que nos ponemos al día y a vuelta de ese informativo con todo el deporte malagueño. Seguimos hasta las 4:30 de la tarde. No te desconectes.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Cuatro y seis minutos de la tarde. En esta hora retomamos la actualidad del mundo del deporte. Ya estamos informados de lo que ocurre en España y en el mundo. Y hasta las 4:30, pues como digo, sigue todo el deporte malagueño aquí en la sintonía de COPE Más en Málaga. Los diales habituales 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Hemos tenido en la primera parte ya la habitual tertulia de fútbol con Sergio Cortés, con Juan de Villena y con José Criado. Y todavía nos quedan muchas cosas en el tintero que contarte. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Para los más rezagados, recordamos que el Málaga jugó el viernes, que empató a dos. Eso ya queda prácticamente en el pleistoceno, pero que juega mañana y que ya hay lista de convocados y que el equipo parte esta misma tarde hacia Fuenlabrada, donde va a jugar mañana ese partido que te contaremos desde las 6:30 en el tiempo de juego de COPE Más Málaga.
La gran novedad es la presencia de Kevin Medina. Con el dorsal 44 va a ser el hombre llamado a estar detrás del foco porque es la primera vez que va en la lista de convocados. Por lo demás, se confirma lo que ya era un secreto a voces. No está Jairo, no está Escasi, no está Ismael Casas, no está Ichan. Y el quinto en ausencia es Calle Quintana, que está sancionado. Así que va a haber de nuevo cambios en el equipo titular. Me asalta una pregunta, Emilio.
A ver.
Se supone que después de los dos partidos de Dani Barrio, mañana en Fuenlabrada le tocará el turno a Juan Soriano jugar ante Fuenlabrada y ante Cartagena.
Bueno, van de dos en dos, o alguna vez ha habido alguno que ha jugado tres. Vamos a ver si hay rotación o no también en la portería mañana. Sea lo que sea, te lo contaremos en el tiempo de juego de COPE Más Málaga, ese partido entre el Málaga Club de Fútbol y el Fuenlabrada. Pellicer tiene claro que el equipo debe seguir sumando y ojalá sea así.
Ese equilibrio de seguir sumando, de seguir puntuando, de seguir ganando partidos, porque eso nos va a hacer mirar los objetivos semanalmente, y ese es nuestro objetivo. Ahora, es cierto de que no lo iba a decir en esta situación, de cómo viene la temporada, de que manteníamos esta distancia con la gente de abajo, pero sabemos que un punto, dos puntos, como los goles a favor, los goles en contra, te pone en una posición de 3-4 pues, situaciones arriba. Si hubiésemos ganado, estaríamos empatados en playoff. Si hubiésemos perdido dos partidos, estaríamos a menos puntos de distancia del descenso, ¿no? Entonces, nuestro objetivo, creo que tenemos que mirarlo del partido a partido siguiente, aunque sea un tópico, pero ser ambiciosos en el sentido de ambiciosos desde los pies en el suelo, porque aquí siempre se manda un mensaje realista, pero de mucha autoexigencia. ¿Por qué? Porque no quiero ni pensar. El otro día nosotros vamos fuera de nuestro estadio yendo ganando 0-2 con un jugador más y nos llegan a empatar. Madre mía.
Bueno, pues es lo que dice el técnico del Málaga, lo que dice Sergio Pellicer. 4:12 de la tarde, hasta aquí ya todo el universo blanquiazul. Antes de ir con lo que está sucediendo en el deporte malagueño, en lo que no es el Málaga Club de Fútbol, presta atención porque esto te puede interesar. ¿Cómo estás de salud dental? Necesitas tener buena salud dental. Es primordial en cualquier época del año. Así que nuestra recomendación para ti es Gross Dentista, clínica dental con 48 años de experiencia aquí en Málaga. Gross Dentista y su servicio de urgencias los 365 días del año, que se dice pronto. Así que ya lo sabes, ahí están, tanto en Málaga como en Torremolinos. En Málaga los puedes encontrar en el Paseo de Reding número 9 y en Torremolinos en la Avenida Manuel Fraga y Garne número 15, local 4. Así que ya lo sabes, urgencias 365 días al año. Ahí lo tienes a los amigos de Gross Dentistas.
4 y 13 minutos de la tarde, tenemos que hablar de todo lo que no tiene que ver con el Málaga Club de Fútbol, pero todavía no abandonamos precisamente el mundo del fútbol. Por fin ha ganado el Marbella, equipo que aspira a estar la próxima temporada en segunda división, que no ha tenido el comienzo, pues, ideal, el comienzo soñado, pero ayer se volvió a reencontrar con la victoria, segunda victoria de la temporada, venció 2-0 al Recreativo de Huelva. Tiene todos los datos del partido nuestro compañero de COPE Marbella, Diego Partida. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Victoria vital del Marbella Fútbol Club en el Antonio Lorenzo Cuevas por 2-0 ante el Recreativo de Huelva. Esteban Granero rompió la lata en el 39 con un golazo de falta directa que trastocó los planes del decano. Los de Claudio Barragán no consiguieron reaccionar al resultado pese a jugar con superioridad numérica desde el minuto 58 en el que Ezequiel Busquets se marchó expulsado tras cometer agresión sobre el ex blanquillo Yaimil Medina. El jugador más destacado del partido, Alfred Planas, provocaba el segundo tanto con un disparo cruzado que tocaba en un jugador rival y se colaba en portería. Partido muy completo de los de Aira, una victoria que puede suponer el punto de inflexión necesario para revertir la situación inicial del equipo en el calendario. En la tabla, el Marbella es sexto con 8 puntos y ha recortado la distancia a 2 con la tercera plaza. La plantilla viajará hasta las Islas Canarias este próximo domingo para medirse ante el conjunto filial de Las Palmas a partir de las 12 del mediodía.
Gracias, Diego. La crónica del partido, ese triunfo del Marbella por 2-0. ¿Y qué se dijo en sala de prensa, Javi?
Bueno, pues que el compromiso de todos, ¿no? José Manuel Aira sabe que esto está complicado. Tiene, fíjate, el Marbella 8 puntos. Está a 8 del líder, el Algeciras, que lo ha ganado prácticamente todo. ¿Sabéis quién es el entrenador del líder del Algeciras?
Sí,
¿no?
Salva Ballesta, aunque el Salva otro día Ballesta no se pudo sentar en el banquillo porque tuvo un contacto con un positivo de coronavirus, pero sí, sí. Vaya alegría que le dieron sus chavales, ¿eh?
Bueno, pues el Marbella es sexto ahora mismo con 8 puntos y destacaba Aira el compromiso. Por cierto, golazo de Granero, también lo dice.
Creo que hoy hemos conseguido ese, o hemos obtenido ese premio que veníamos buscando desde hace semanas. Y sobre todo creo que es la recompensa para todos y cada uno de los jugadores que tenemos con nosotros, que desde el primer día han tenido un compromiso, una actitud y un trabajo, como he dicho en la previa de este partido, que no se les puede reprochar nada.
Bueno, pues ahí están las palabras de Aira, ¿eh? Las palabras del técnico del conjunto del Marbella. Da un saltito, cuantitativo y cualitativo en la tabla clasificatoria el conjunto Marbella. 4 y 16, seguimos con el fútbol. Vengamos con el fútbol en el grupo noveno de tercera división. Ahí tenemos a los equipos malagueños y tenemos al malagueño, que ya es líder, ¿eh? Después del triunfo en la jornada del fin de semana, triunfo, goleada 3-0 al Motril, donde por cierto marcó Kevin, ¿eh? El jugador que debuta en la convocatoria del primer equipo del Málaga. El resto del resultado fue Juventud de Torremolinos 2, Melilla 0, se tuvo que suspender el Alaurín de la Torre Estepona, Vélez 2, Alaurino 1, y ojo a esta goleada, Antequera 5, El Palo 0. La clasificación, líder el Atlético malagueño con 13 puntos, segundo el Antequera con 12, tercero el Motril con 11, cuarto queda el Torremolinos con 8, quinto el Vélez con 8 y sexto el Palo con 8. En zona roja, en zona de jugar por el descenso, Alaurín de la Torre con 5, Alaurino con 3, Melilla con 2 y escolista el Estepona. Solo ha jugado 3 partidos y suma un puntito el equipo esteponero. 4 y 17, y lo último que he tenido que contar del mundo del fútbol es el fútbol femenino. No levanta cabeza el Málaga femenino, que tuvo un inicio de liga, la verdad es que para hacernos por lo menos soñar, y desde entonces 4 derrotas de manera consecutiva. Cayó 2-0 frente al filial del Granadillas Tenerife. Granadillas Tenerife B 2, Málaga femenino 0. Es la cuarta derrota seguida y son penúltimas con 3 puntos las chicas de Nati Gutiérrez. Ojalá haya más suerte la próxima semana. 4 y 17, a vuelta de pausa vamos con el baloncesto. Tenemos ya internacional malagueño de nuevo cuño, Francis Alonso.
¿Buscando un buen sitio para desayunar y comer? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña se actualiza a la nueva normativa. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, especialidad en comida marroquí, postres caseros y no olvides las copas a 4 euros. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
Ha llegado la hora del Black Friday de Tiendas Activa Juan Lucas.
Sacamos tu lado salvaje para que no dejes escapar las increíbles ofertas que hemos preparado para ti. Como un televisor Samsung de 70 pulgadas por solo 699 euros. Saca tu lado salvaje y conquista el Black Friday de Tiendas Activa Juan Lucas. Te esperamos en Armengual de la Mota, Héroe de Sostoa, Polígono El Viso y en juanlucas.com.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral. Comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com. 607-597-844.
En tiempos difíciles, Iveco te hace la vida más fácil. Porque tienes una Daily con un descuento adicional de 1.000 euros al renovar tu vehículo, mantenimiento incluido y garantía ampliada hasta 4 años por solo 424 euros. Y además, financiación a tipos súper reducidos. ¿Quieres más? Pues no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de diciembre.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Deportes.
4 y 19 minutos de la tarde, es tiempo de baloncesto, es tiempo de hablar del deporte de la canasta. Y es tiempo de hablar, sin lugar a dudas, también de los internacionales malagueños. Desde el año 2001, cuentan las crónicas, que no coincidían tres malagueños con la selección española absoluto. Por aquel entonces fueron Berni Rodríguez, Carlos Cabezas y Nacho Rodríguez. Y ahora son Alberto Díaz, Rubén Guerrero y Francis Alonso. Tanto Rubén Guerrero como Alberto Díaz ya sabían lo que era, pues, jugar con la selección española absoluta. Y ya el otro día le tocó también a Francis Alonso. Anotó 8 puntitos, 2 triples para el malagueño y una canastita aro pasado. También estuvo ahí Rubén Guerrero con 8 puntos y Alberto Díaz, 5 puntos y 2 asistencias para el jugador pelirrojo del Unicaja de Málaga. No pudieron conseguir la victoria. Cayó España frente a Israel por 95-87. Una Israel con un tremendo Gal Mekel. 18 puntos, 5 asistencias y 4 rebotes para el jugador del Unicaja de Málaga. Durante toda la semana ya sabíamos que estaba con la selección de Israel. Sabíamos que podía tener minutos, pero habría que ver de qué manera iba a estar este jugador. Recuerdo, no juega con Unicaja desde el 6 de octubre. Cayó lesionado en la víspera del partido frente al Valencia. Rotura en el aductor, lesión, no puede jugar, 2 semanas de baja. Luego llegaba el partido frente al Mornar Bar, donde ya sí podría jugar Gal Mekel, y el club pues anuncia que ha recaído, que tiene una nueva rotura muscular en la zona del abductor y que tendría que estar de baja entre 2 y 3 semanas. Con lo cual, las mejores previsiones nos invitaban a que el domingo, este domingo que juega Unicaja frente al Lucan de Murcia, pues podríamos ver de nuevo a Gal Mekel con la camiseta de Unicaja. Afortunadamente para él, ha adelantado los plazos y ya está con la selección de Israel. Ojalá no le pase absolutamente nada, no corra ningún riesgo de recaída, pero es cuanto menos sorprendente que al final el jugador reaparezca con la camiseta de la selección y no con la camiseta del Unicaja de Málaga, aunque ya me siguen insistiendo del club que tenía el alta médica de antes. Pero digo que no deja de ser sorprendente. Ojalá esto sirva para que tenga buen ritmo de competición y para que el domingo le eche un capote importante al Unicaja de Málaga. Protagonismo, como digo, para los dos jugadores del Unicaja, Francis Alonso y Rubén Guerrero. Tanto que el Departamento de Comunicación de la Selección Española de Baloncesto ha querido hacerle un reportaje, tanto a Guerrero como a Francis Alonso, pues contando la experiencia americana de ambos, la experiencia que han tenido en categorías inferiores, hasta llegar precisamente a la selección absoluta. La verdad es que es muy interesante escuchar a Rubén Guerrero y a Francis Alonso hablando en clave selección.
Nuestros años, yo creo que esos fueron muy divertidos, cuando estuvimos juntos en Junior también. Eso fue un equipo muy, muy completo en el que teníamos en Unicaja cuando éramos Junior. Yo del primero y él del segundo. Estaba Doma, estaban muchísimos jugadores con mucho talento y bueno. Eso fue también otra época que siendo muy jóvenes también no lo pasamos bien en el campo.
Yo me fui al acabar mi etapa junior de Unicaja y me fui un poco pues porque quería continuar con mis estudios y seguir jugando al baloncesto. Y bueno, nada, llegué, hice un año de prep school en un pueblecito de Kansas, en Wichita, y después empecé la carrera universitaria, que estuve 5 años dividido en 2 universidades, tres en Florida y 2 en Alabama.
Decidimos ir primero a un prep school, como hizo Rubén, en Massachusetts, cerca de Boston, como una hora. Y bueno, el primer año fue, sobre todo la adaptación al principio fue durillo, pero bueno, a medida que tú pues vas superando ciertos obstáculos, te vas encontrando mejor, te sientes más cómodo con todo el mundo y con todas las circunstancias y sobre todo más preparado para los siguientes 4 años en la universidad. Él estaba en mi liga, entonces coincidimos muchas más veces. Y bueno, fue gracioso. Ya creo que el último año fue cuando coincidimos en la fase final.
Sí, en el torneo de conferencia, que se disputó allí donde juegan ellos. Y estuvimos a punto.
Nos dieron un sustillo.
Uno de mis recuerdos más bonitos también fue cuando conseguimos la plata en el europeo, que bueno, me fastidié el tobillo, pero aún así fue un campeonato precioso. No pudimos conseguir el oro, pero bueno, yo lo recuerdo siempre de todas las selecciones, un equipo que es nada más llegar te encuentras como una familia, como ahora lo tenemos aquí. Yo pienso que eso se ha llevado de siempre en las selecciones inferiores.
En mi opinión me quedo con la última, con la U20, que fue la que ganamos el europeo. Teníamos un grupo increíble. Creo que no, la gente no confiaba en nosotros, entonces eso fue como un poco un aliciente para dar el máximo y intentar ganar. Que los dos también estemos aquí, pues es un orgullo, ¿no? Y no hace mirar atrás y decir, bueno, fíjate los años que hemos pasado fuera de casa, sin nuestros amigos, sin nuestra ciudad, y saber que estamos aquí ahora es como, joder, pues fíjate que al final eso yo creo que nos ha ayudado también, ¿no?
A ver, en segunda ventana y primera, así que todavía creo que estamos empezando en esto y no es por ponernos ni un límite ni un nada, pero bueno, ojalá que sigamos viniendo y paso a paso pues lleguemos a seguir compitiendo en las competiciones europeas o mundiales como hemos hecho en las categorías inferiores o olímpicos o lo que fuera. Para mí eso sería increíble. Y
paso a paso, paciencia y sobre todo, bueno, es mi primera, así que estoy en el paso de aprender un poco de todos, de adaptarme y de intentar ayudar al equipo en lo que sea. Entonces muy agradecido de estar aquí ahora mismo y ya lo que venga en el futuro vendrá. Pero por ahora hay que aprovechar esta oportunidad.
Bueno, pues ahí tenemos a los internacionales malagueños, Rubén Guerrero y Francis Alonso, pues hablando de sus experiencias, ¿no?, en la Universidad Americana, la experiencia americana, su experiencia en las categorías inferiores de la selección española y ahora ese debut, fulgurante con el primer equipo, con la absoluta de España. Insisto, 7:30 juega hoy frente a la selección de Rumanía. Para ahorrarte trabajo, te digo que es en el canal Bimat, que el sábado yo, por ejemplo, servidor, me volví loco buscando el partido, al final apareció en Bimat, así que ya lo saben. Por cierto, que juega también Gerún, la selección de Ucrania frente a Austria, y también ya en apenas 4 minutos juega Israel frente a Polonia. Ahí estará también Gal Mekel. Así que así está la situación en el equipo malagueño, con todos los internacionales. Y Butel, que ya lo hizo en el día de ayer, ganó Francia 86-74 Alemania y aportó Butel 4 puntos y 5 rebotes. En baloncesto femenino, contarte que el Unicaja sigue imparable, sigue siendo líder de la Liga Femenina 2, se impuso al colista al Baloncesto Sevilla por 60-80 y el Estepona cayó ante el Raca de Granada por 64-54. Y el Marbella en Liga Le Plata pues se perdió por 5 puntos de diferencia frente al conjunto del Círculo de Gijón, 74-69. El danés Nutzen con 16 puntos fue el mejor del equipo marbellí. 4:27, hasta aquí el baloncesto. Te recuerdo que el domingo Unicaja UCAM de Murcia desde las 4:30 en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Vamos ahora también con el mundo del polideportivo, ¿no?, que también hay muchas cosas que contar, porque tenemos ahí a un montón de equipos malagueños que también están dándolo todo. Tenemos, por ejemplo, en balonmano femenino a nuestras guerreras, a las malagueñas Marta y Sole López, que ya van camino de Dinamarca con la selección española. El miércoles comienza ya el europeo y ojalá haya medalla para el equipo español y que la traigan para acá las jugadoras malagueñas actuales subcampeonas del mundo.
Hubo balonmano, no femenino, sí masculino, en División de Honor B, con triunfo para los dos equipos malagueños. En el debut de Quino Soler ganó 21-20 el Trops Málaga, en un partido que se complicó muchísimo en la segunda parte, y el que sigue intratable es el Iberquinoa Antequera. Se impuso por 24-28 al Zarauz y sigue líder, para satisfacción de su técnico, de Lorenzo Ruiz, que estaba súper contento.
Primera parte muy dura de defensa, sobre todo de defensa, los dos porteros paraban muchísimo. Nosotros un ataque bastante fluido, hemos errado los lanzamientos muy claros, pero bueno, nos fuimos a la primera parte porque estábamos más consolidados, creo yo, ¿no? Y hemos aprovechado sus debilidades.
Bueno, pues las palabras de Lorenzo Ruiz, las palabras del técnico del Antequera. Duro correctivo el que se llevó el Bishoque Urum Antequera, cayó 6-1 frente al Jaén Paraíso Interior. Lástima, porque el equipo malagueño queda ahora como colista de la tabla clasificatoria. Y por cierto, que se ha disputado en el Real Club de Golf de Guadalmina, pues el Andalucía Costa del Sol Open de España 2020. La victoria fue a parar para la danesa Emily Pedersen, y sorprendente y sobre todo súper meritorio el tercer puesto que consiguió la jugadora malagueña Ana Peláez, quedó tercera a 7 de la líder. 4:29 de la tarde, ya está por aquí Pedro González y buenas tardes, Málaga.
¿Has pasado el COVID-19? Los profesionales del Hospital Santa Elena te realizarán un completo y exhaustivo examen para saber el estado de tu salud. Pide tu cita en el 952-38-55-55 o visita nuestra web en www.santaelenahospital.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
A 22 segundos para llegar a las 4:30 de la tarde.